El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Sin ti no es fácil, y yo tengo fe. Luz, ya ven a mí. Tú eres quien me sana. Mi lugar no está aquí. Mi reino no está aquí. Sálvame. Ve conmigo. En ti mi calma. ¿Quién me levanta? Estaba solo y me levanté. Yo sé que me amas como yo te amo. Por ti, la vida es un milagro. Y te conocen, Isaac y Abraham. Luz, ya ven a mí. Casa Violeta. Nuestra canción de introducción de Jerusalén de Master King no deja de ser la más acertada para los invitados que tenemos este día en Eco Bahía. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de este programa Eco Bahía. Estamos al aire y en vivo por el 104.3 aquí en el Centro Universitario de la Costa, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y la emoción me invade este día, porque la conservación también es la capacidad de mantener nuestros sentimientos atentos a la empatía. Y de verdad, aún existen seres humanos capaces de entregar su esfuerzo físico y mental, pero sobre todo su sensibilidad humana. Es así que tenemos de invitados a dos grandes ciudadanos egresados de este Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que nos hablarán sobre un tema detonante, y me refiero a proyecto de intervención Casa Violeta. Celebro con alegría a personas como Abraham e Isaac, nuestros invitados especiales. Y es muy curioso, porque ambos, en la religión y cultura del cristianismo, son nombres de apóstoles. Abraham, padre de las personas, e Isaac, hijo de Abraham, la sonrisa de Dios. No es para menos entonces hacer un espacio en Eco Bahía para agradecer su presencia en esta tierra, donde hacen falta muchos seres humanos como estos dos que tengo aquí en cabina. Abraham e Isaac, lo mejor para ustedes y bienvenidos.
Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás?
Hola, Abraham.
Doctor Bartolo.
Pues muy feliz de tenerlos en este programa Eco Bahía, dando un giro un tanto diferente, porque pues ya ves que la temática del programa Eco Bahía aquí en Cucosta, pues tiene que ver con el medio ambiente, pero ¿sabes qué? Los seres humanos y todas las actividades sociales que se hacen forman parte de ese medio ambiente, ¿o no, Isaac?
Claro, no somos, todas las personas no somos ajenas a la participación social, y a veces nos preguntamos, ¿cómo puedo incidir en un proyecto, como dices, detonante, siendo una casa? Pero esa casa no fue la construcción de un hogar, sino fue la construcción de un pensamiento, de que los chavos vieron más allá de solamente sus carreras. Es un impacto que ahorita ellos todavía no lo ven, pero si les, esto es algo maravilloso, porque es algo mágico en el que ellos aprendieron, yo aprendí, y es un camino hacia la vida, aprender de todos y seguir adelante.
Claro que sí. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de este proyecto detonante, como lo hemos dicho y como se llama el programa, en este día 8 de diciembre del 2021. Y Abraham, pues quisiera yo empezar, lo siento, sé que ha habido días que no han parado y no han parado de hablar de Casa Violeta, pero yo no quise dejar pasar la oportunidad en este espacio radiofónico precisamente para que nuestros radioescuchas, que también entre ellos, pues una gran comunidad como los defensores ambientales de la Bahía, pues seguramente nos estarán escuchando, a quien envío gratos saludos desde aquí del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, sí me encantaría, Abraham e Isaac, que me dijeran qué es Violeta, qué es ese proyecto detonante, para poder en los siguientes bloques poder dar un panorama mucho más particular a lo que se ha hecho. Primero, ¿qué es Casa Violeta y por qué tanta algarabía allá afuera y en los medios de comunicación, en las redes sociales? Porque están en todos lados, eso sí. ¿Qué es Violeta?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, y sí me gustaría introducir, es verdad, primero hay que dejar claro qué es esta cosa, ¿no? De la que se ha hablado, que la verdad nos esforzamos mucho por llevar a cabo, no sé, como una estrategia de comunicación en los medios para tener el mayor alcance, y la verdad yo agradezco mucho este tipo de espacios porque nos permiten verdaderamente llegar a más personas. Con que una persona más sepa del proyecto es ganancia, ¿no? ¿Y qué es este proyecto? Es un proyecto de intervención de una vivienda de una mujer de 40 años que vive en la colonia El Llanito, que efectivamente se llama Violeta, y ella padece de ciertas discapacidades. El tema es que cuando nosotros llegamos a su casa, nosotros al inicio ya nos teníamos planteado un proyecto. No sabíamos cuál, pero sabíamos, porque habíamos tenido una charla, que debíamos llevar a cabo algún proyecto y fusionarlo. Él es arquitecto egresado, le gustan este tipo de causas, este tipo de proyectos, de hecho, y nosotros, por nuestra parte en el CUC, pues a través de la Brigada Universitaria, que es un gran, si lo puedo decir así, potencial humano, porque son 60, 70 chicos de todas las carreras, es un grupo multidisciplinario, jóvenes, que cumplen con su servicio social. Entonces, a través de este programa pudimos trabajar, en cierta forma, todos nosotros fuimos la mano de obra.
Quiere decir, Abraham, entonces, que empezaron el proyecto detonante Casa Violeta por las brigadas universitarias que tú llevas a cabo.
En realidad nació de una charla. Previamente yo había platicado también con el doctor Telles. Él me había dicho, la brigada no podía seguir operando como antes. Y el doctor Telles me dijo que sea un proyecto, péguenle, donde puedan plantarse, donde puedan cuidar su salud, donde puedan cuidar las medidas, pero que sea en Ixtapa, porque nosotros pertenecemos a Ixtapa y es nuestra casa, y por la distancia había viabilidad, ¿no? Entonces, unos días después yo me fui con Isaac a la playa y ahí dijimos, ¿sabes qué? Vamos a chambearle. Va, pues ahí está la brigada, vamos a darle, el tractor me dijo, ¡pum! ¿A dónde vamos? A donde nos lleva el viento. Nos fuimos al Llanito. Cuando íbamos llegando, vimos a Violeta con su sobrina, ya lo hemos comentado varias veces. La seguimos un poco, y vimos dónde vivía. E Isaac me dijo, hermano, tenemos que entrarle aquí con ellas, ¿no? Eso es Violeta.
Sí, Casa Violeta es un proyecto que nació y creció mediante íbamos caminando, porque en primera no sabíamos qué queríamos hacer. A dónde Ixtapa lo íbamos a hacer, pero salimos en la combi a ver qué había. Entonces ahí fue donde encontramos a Violeta, y Casa Violeta se llama Casa Violeta porque todos decíamos, vamos a Casa Violeta, y así es como se le terminó dando el nombre, Casa Violeta.
Casa Violeta, muy bien. Pues, Isaac, me comentabas hace unos días que dentro de este proyecto Casa Violeta, utilizaste algunos elementos naturales, ¿cierto? Sí. Que tienen relación precisamente con, pues ahora sí, con la sustentabilidad. No sé si ese concepto existe en arquitectura, arquitectura sustentable. Bueno, creo que sí, porque sí. La sustentabilidad la aplican a todo, a veces nada más como una moda, pero déjeme decirle que Isaac y Abraham sí lo hicieron como tiene que ser, en un hecho, en un proyecto. Esto para nosotros, aquí como Centro Universitario de la Costa, pues estamos muy orgullosos, porque no fue una moda para estos dos chicos que tienen aquí, y llevaron a cabo un gran proyecto con técnicas sustentables, del cual estaremos hablando en nuestro próximo bloque. Nos vamos a ir a un corte, estimado auditorio, y regresamos aquí a su programa Eco Bahía. Muchas gracias.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Muy buenas tardes, estamos en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos hablando del proyecto Casa Violeta y con nuestros grandes invitados. La verdad que muy orgulloso estoy de ellos, son egresados de este Centro Universitario de la Costa. Tenemos a Abraham e Isaac, y nos quedamos en el bloque anterior hablando sobre cómo incluir esos elementos ambientales, esos elementos que existen en la naturaleza para una construcción sustentable como fue Casa Violeta. Y pues para eso yo creo que el mejor exponente de este tema pues es Isaac, el arquitecto Isaac. Así que pues me encantaría, Isaac, que nos dijeras qué utilizaste para esto, qué estabas pensando cuando erigiste esas paredes y pusieron esos pisos. Tuve la oportunidad de estar en esa inauguración, y francamente es una sensación natural estar ahí dentro. Eso, no sé si eso querías que sintiéramos, pero al menos yo sí me sentí emocionado con esa situación.
Sí, bueno, me da gusto de que hayas sentido esa sensación, porque cuando yo estaba diseñando cerraba los ojos y no pensaba en un mueble, no pensaba en colores, sino pensaba en emociones. Y muchos amigos, y te incluyo, entraron y quería que sintieran esa atmósfera que yo tenía en mi mente. Los aromas, las luces, los colores de los cuadros. Todo, cada detalle estuvo pensado para que Violeta tenga un diálogo con la casa, que no sea una casa nada más que sea un cobijo, sino que sea un refugio y tenga diálogo directo con Violeta. Y bueno, para los elementos naturales que utilicé, yo creo que les tengo que contar un poco de mi historia, de cómo surgió eso de los materiales. Cuando yo estaba a punto de egresar de la universidad, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a seguir construyendo con estos materiales, pero estos materiales muchas veces no los puede comprar las personas, los que están en el olvido. Y me puse a investigar, fue una tesis de 3 años, en el que culminó con hice una casa con esas técnicas vernáculas. Y pues yo cuando vi el presupuesto con lo que hice, gasté 6,000 pesos en hacer una casa, dije, esto tiene un potencial enorme, ¿por qué no lo puedo aplicar en una calle, en una colonia? Pero para eso tengo que enseñar a las personas a construir, porque yo no, en mi tesis no le hice la casa, sino que enseñé a la familia a construir con esas técnicas en tierra cruda, que aprendí en Oaxaca, aprendí en libros, aprendí de personas directas que trabajan eso, y esto traté de aplicarlo en Casa Violeta, para que los niños me ayudaron a poner el barro en la pared y sintieran esa conexión directa con la tierra, con
el aroma. ¿Quiere decir que tu tesis fue construir una casa con 6,000 pesos?
Sí.
Vaya, creo que costó más cara la impresión, Isaac. Sí.
Es que cuando tú entras a una casa, encontré ahí piedra, encontré tierra, encontré todos los elementos para construir. Porque en Oaxaca, en Chiapas, en todas las comunidades en la sierra, levantan sus casas con los elementos que tienen ahí. Y eso es, la humanidad, nos desconectamos del entorno, la naturaleza, y nos cegamos en solamente existe esto y esto es.
Bien, asociamos, por ejemplo, un término que se llama, en ciencias sociales, se llama calidad de vida. Uh-huh. ¿Sería la misma calidad de vida estar dentro de una casa de concreto, una casa tradicional de concreto, o una casa como la que nos estás hablando, hecha con elementos naturales? ¿Es la misma calidad de vida?
Es la misma, solamente que se ha desvirtuado, lo han desgastado, de que el adobe o la tierra cruda es pobreza, es sinónimo de pobreza. Pero la pobreza no está en el material, sino en a lo mejor la ignorancia o lo que nos han querido vender, de que eso no sirve. Es un conocimiento milenario, esas técnicas en tierra cruda, en piedra, y siguen haciéndose. El 80% de las construcciones en el mundo es en tierra cruda.
En tierra cruda, entonces quiere decir que solamente es una cuestión de percepción social.
Claro.
¿No? El tema de la calidad de vida, porque asociamos concreto con desarrollo.
Sí.
No te pasa. Sí, sí es cierto. Como arquitecto yo creo que debes tener muy, muy en cuenta ese concepto de concreto desarrollo. Y bueno, ¿qué materiales utilizaste, por ejemplo, aquí en Casa Violeta para poder hacer esta gran obra?
En Casa Violeta lo que utilicé, los muros ya estaban levantados. Entonces ahí traté de meterle material arcilloso que encontré ahí mismo, arcilla roja. Esto la combiné con arena para que no me tronara. Y pues eso lo empecé a aplicar en los muros, encalados, pinturas naturales, y eso fue lo que pude aprovechar para plasmarlo ahí.
Del grupo de trabajo, Abraham, Isaac era el único compañero que sabía utilizar estos materiales.
Fíjate que estaba muy chido porque yo creo que todos aprendieron de todos, ¿verdad?
Sí. Pero él fue líder dentro del proyecto fue el que fue llevando la batuta de cada elemento incluido en la casa.
Es que es como en toda obra, ¿no? Al final debe de haber un líder. Triste cuando no hay un líder porque es un desbarajuste ahí, ¿no? Pero La verdad es que los chicos, a pesar de que quizá había chicos que sabían mucho de electricidad, había chicos que sabían mucho del tema de pegar el piso y que saliera correctamente pegado, ¿verdad? Y que se la rifaron y que lo hicieron ellos. Pero aún así todos entendían que pues el coordinador del Casa Violeta, el jefe, o sea, el arquín.
El jefe de obra.
Era Isaac, sí, ¿no? Pero no solo era eso, o sea, tampoco lo veían como un jefe. Al contrario, los chicos se la pasaban increíble, todos reíamos, la pasábamos bien. Teníamos nuestra hora de comida, comíamos abajo de un árbol, convivíamos, nos conocimos. Acabamos de tener nuestra posada navideña con los chicos de brigada, o sea... Hay muy buena relación con los chicos y se la fletaron todos y cada uno de ellos. Cada quien aportaba desde su conocimiento, desde su perspectiva. Había quienes les tocaba pintar, había quienes les tocaba mover escombro, mover piedra, acarrear bultos y...
Aprender de cero.
Una cuestión de solidaridad.
Aprender de cero. Pues fíjate que yo creo que habría gente muy interesada, estoy bien seguro que en nuestro radio escuchas estarían muy interesados en aprender algunas técnicas de este tipo de construcción, porque pues tú nos acabas de comentar, Isaac, no es un sinónimo de pobreza, es simplemente una cuestión de percepción, ¿no, Abraham? Como lo vimos, porque el proyecto quedó magnífico. Espero que estén viendo ustedes las imágenes en Facebook y nos sigue a través de las redes sociales. Estarán viendo ahí el proyecto concluido y sabrán del trabajo maravilloso que hicieron Abraham e Isaac en este gran proyecto. Y bueno, estaríamos como dispuestos, Abraham, Isaac, a enseñar a otras personas a utilizar estos materiales naturales para la construcción.
Claro, yo he pensado de que si tengo este conocimiento, tuve la oportunidad de acceder a esta información, si me la guardaba para mí no me serviría de nada. Es por eso que estamos aquí haciendo Casa Violeta. Ahorita no sabemos ni qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo. Y lo que a mí me gusta es, cuando terminé mi proyecto de tesis, los vecinos se me acercaron y me decían, yo quiero vivir en una casa igual. No querían una similar, querían una igualita. Pero pues les explicaba que ellos tenían otro material, otro terreno, la orientación de su lugar, tenían árboles en su casa. Pero ellos querían aplicar esos elementos porque me contaban que sus abuelos vivían en esas casas y que seguían de pie. Cuando al inicio me decían, ah, eso se va a caer. Eso es mugre. Al final la percepción fue lo contrario.
Lo contrario, y cosa que nos sucedió a varios de los que ya visitamos Casa Violeta ahí en la colonia Los Llanitos de Ixtapa. Francamente, cuando entras a esa casa, es pequeña, claro que es pequeña. Sin embargo, los espacios son impresionantes. Los espacios te hacen olvidarte precisamente del tamaño. Tú le llamaste atinadamente como arquitecto la atmósfera. La atmósfera se siente completamente diferente. Se siente calma, se siente paz, se siente tranquilidad. Y sobre todo ese contacto, la verdad que directo con la naturaleza. Esa sensación, yo creo que mucha gente la sintió. Porque, pues, como lo dije al inicio del programa, no nos debemos de desconectar de nuestras emociones. Debe haber empatía, debe haber luz, debe haber alegría. Y pues ustedes llegaron en el momento adecuado para esta persona que quizás necesitaba, bueno, también la casa, Isaac y Abraham, sí. Pero yo creo que necesitaba más ese impulso de seres humanos, Abraham, ¿cómo ve?
La verdad es que sí, mira, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes comentan hace un momento, hablaron sobre calidad de vida y desarrollo. Está cambiando esta percepción de crecimiento económico. El crecimiento económico acelerado nos está llevando a una catástrofe, un desequilibrio, en una situación que nosotros no vamos a poder, y de hecho yo creo que ya no podemos controlar. Entonces, esa percepción de que las ciudades deben de tener edificios aquí, edificios allá, carreteras por todos lados, más carros, autopistas más grandes, ese es un error. Entonces, lo que debemos de lograr como ciudad es darle otro giro, otra percepción a nuestra comunidad, a nuestro entorno, ¿no? Entonces, lo que también nosotros queríamos lograr, y el Arqui, la verdad es que yo nada más escuchaba al Arqui como salía de repente una idea de su mente y luego salía otra, pero me di cuenta que lo que quería lograr él era evitar romper con ese modelo clásico, ¿sabes?, de colonia que crece principalmente por una cuestión de crecimiento urbano.
Claro.
Acelerado, que es Puerto Vallarta, porque en Puerto Vallarta recibimos gente de todos lados. Todos somos de fuera.
Sí.
Todos somos extranjeros en esta tierra, pero obviamente nos ha cobijado esta ciudad. Pero lo que debemos de hacer es tomar las riendas de este crecimiento y poder pensar una ciudad que tenga más murales, más cultura, ¿no?, más espacios para transitar de pie, alumbrados. Un ejemplo, del centro universitario a las juntas no hay banqueta, no hay ciclovía, mano. Uh-huh. O sea, si tú eres un ser humano común que no tiene vehículo, No.
Es a la Viva México,
sí,
y a ver,
que
una persona
bendiga,
y,
hermano, ¿no? Y por ahí pasan estudiantes y demás. Entonces, y de ahí podríamos pasar a qué sigue, ¿no? Lo que a nosotros nos gustaría, que la verdad es un sueño.
Esto es un sueño.
Es un gran sueño, y no pretendemos nosotros trabajar de aquí a un año ni a dos años. La idea no es explotarnos y matarnos, ¿no?
Claro.
Sino la idea es de ir disfrutando este proceso. Hemos hablado, por ejemplo, cabe la posibilidad, hemos trabajado con la Secretaría de Bienestar, Ernesto Sánchez, que él es delegado regional de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, nos ha propuesto entrar en un programa para poder bajar un recurso para la primaria y el kinder de la comunidad del Llanito. Entonces, quizá ese sea nuestro siguiente proyecto. Tenemos el proyecto El Mirador, tenemos el proyecto de intervenir la cancha
andador
y demás. Estamos por definir aún, ¿no?
Excelente, Abraham. Yo creo que esos proyectos van a ser tan detonantes y tan importantes como Casa Violeta, de lo cual seguiremos platicando en nuestro siguiente bloque. Así que nos vamos a un corte. Estimados radioescuchas, no se vayan, que esto está que arde. Nos vemos en un momento. Muchas gracias.
Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Seguimos en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y les comentaba que, bueno, conservar no es nada más nuestra biodiversidad, sino conservar nuestra esencia como seres humanos. Y es por eso que en este día, 8 de diciembre, va a quedar bien marcado, porque Eco Bahía da ese espacio para las emociones de nuestros invitados especiales, Isaac y Abraham. Y bueno, pues estábamos hablando acerca de qué sigue. Habíamos visto que ya se ha concluido el primer proyecto, Casa Violeta, y bueno, Abraham nos estaba comentando al respecto de poder intervenir. Es una palabra un tanto fuerte, Abraham. ¿Quién quisiera discutirla antes de pasar al kinder intervenido? Porque así como que siento que vamos a atacar el kinder cuando decimos intervenir,
¿o
no?
Una invasión.
Como una invasión, exactamente, porque no es lo mismo construir que instalar, ¿cierto? Ajá. También. Entonces, como que esa palabra suena fuerte, pero en este caso fue una gran fortaleza para hacer un acto completamente humanitario.
Sí, la verdad es que a mí me gustaría mencionar algo muy importante. Cabe mencionar que lo hicimos este evento se hizo el día de 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad. Y hablando de humanitario, por ejemplo, en México somos el 5% de la población tiene una discapacidad. A mí me recuerdo mucho aquellas palabras del doctor Téllez, comenta él que todos tenemos cierto tipo de discapacidad, ¿no? Nada más que hay discapacidades visuales, ¿no? Que se pueden ver, que son físicas, que aparentemente tú puedes notar, pero también hay otro tipo de discapacidades, ¿no? Y lo que necesitamos entender es que nadie es igual al otro, que todos somos diferentes. Yo escuchaba el otro día a un brother que se llama Luis Alfonso. Él fue el primer regidor en México, en toda la República Mexicana. Él fundó una asociación de ciegos en Veracruz. Él ahorita tiene 17 años trabajando en la Comisión de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México. Y nos dio una conferencia apenas, y él nos comentaba que una cosa... Cuando decimos discapacidad, estamos generalizando, pero cuando hablamos, necesitamos aprender a mencionar por el tipo de discapacidad. Porque quizá tiene discapacidad visual, pero tiene muchas otras capacidades, ¿me doy a entender? Entonces, nos toca como sociedad ser un poco más humanos, y lo que nosotros quisimos hacer es dignificar la vida de Violeta. Violeta vivía en una situación complicada, y se derivaba mucho esta situación de su discapacidad. Entonces, lo que nosotros tratamos de darle fue un poco de esperanza y enseñarle, porque también le dimos terapia física, lúdica, emocional y demás. Entonces, es mostrarle que al final lo que importa es vivir el día al día, pero buscar tu calidad de vida, ¿no? Que no te tires al traste, sino que hay una esperanza, hay una oportunidad más para poder seguir inmerso en este juego social,
¿no? A ver, Abraham, perdón, no son, Abraham Isaac, no son ni políticos, ni ¿cómo diré? Activistas, sí. Pero como que no sé si pertenecen a una asociación civil, solo sé que trabajan intensamente en lo que les apasiona. ¿Qué buscaban? Es en serio, ¿qué buscaban? Porque esto sería realmente pues oro molido para quien busca algo allá afuera, ¿no? Y posicionarse en la sociedad.
Y de hecho, cuando conocimos a Violeta, su hermana, nos dijo, ¿cuál es el interés? ¿O qué es lo que buscan? Porque está, y nosotros lo entendimos bien, ¿quién le va a prometer una casa sin ellos dar algo a cambio? ¿O qué nosotros qué buscaban? Y lo que, bueno, en lo personal, yo lo que busco es esa utopía de caminar todos juntos, de aprender, de seguir luchando, de que la vida es compartir, porque Lo más importante son esos destellos. Cuando terminamos Casa Violeta, nos fuimos a celebrar a la playa. Estábamos ahí platicando la noche donde todo inició. Entonces, para mí eso es una satisfacción en el alma, en lo que me va a seguir llenando, lo que me levanta cada día. Y eso es lo que yo busco, que me levante cada día.
Son una gran lección, Abraham, para si es que alguien nos está escuchando de la política municipal, del gobierno estatal o federal incluso, son realmente un ejemplo a seguir de muchas personas que pues necesitamos que hagan algo, ¿no? Que hagan algo por el medio ambiente, que hagan algo por los otros seres vivos, los animales, por la flora. Necesitamos que hagan precisamente que atiendan esos temas, ¿no?
Que sea verdadero y natural.
Así es.
Porque a veces se dicen y hablan cosas que realmente no es lo que necesitamos. Y dijeras, lo hablan, pero nunca hacen nada. La verdad, es por eso también que yo estoy aquí, porque yo me cansé de levantar la voz, de exigir, pero dije, ¿cómo puedo exigir? ¿Cómo puedo exigir si no doy el ejemplo? Entonces, también este es un ejemplo para ellos de que nosotros, a una familia le lleva toda una vida hacer una casa. Y nosotros lo logramos. Nosotros cuando empezamos no teníamos ni un peso, pero ahí está la casa. Entonces cuando se quiere, se puede. Y también es un mensaje para ellos de que ellos están ahí y hagan su trabajo.
Y hagan su trabajo. Muy bien, pues fíjate que el trabajo, pues ya lo han hecho ustedes bastante bien, es cierto. Yo también me preguntaría, ¿qué es lo que quieren, no? O sea, ¿qué están haciendo aquí ustedes dos, jóvenes, dispuestos a elaborar un proyecto? Es como, ha de haber sido una sorpresa, pues intensa para Violeta y pues para toda su familia, ¿no? Pero me decías, Abraham, que sigue ahorita intervenir. Y aunque suena fuerte la palabra intervenir, la verdad que sí, pega, sí.
Es una palabra fuerte.
Es una palabra fuerte.
Y intervenir. Más en este país.
Claro, más en este país. Pues vamos a intervenir un kinder, rayos. A ver, ay, ¿qué hay con eso, Abraham? ¿Sigue un kinder?
A mí me gustaría, respecto a esto que estás preguntando, es algo muy importante es que esto se logró por mucho. Gracias también a la fuerza que tiene la Universidad de Guadalajara. Es decir, cuando nosotros llegábamos con los empresarios, cuando quizá la gente veía la marca también de la universidad, no nos fortalecía, ¿me doy a entender? Y al final, a quienes ellos veían, cuando la gente pasaba, veían siempre a jóvenes. Eran jóvenes universitarios, son jóvenes de todas las carreras que todos juntos, en nuestro caso, él es egresado de la universidad de la carrera de arquitectura. Yo egresé de este centro y ahora me toca coordinar este programa aquí. Yo trabajo aquí, soy universitario. ¿Ves? ¿Y qué es lo que sigue como equipo? Considero que necesitamos esperar a ver cuál es la respuesta, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión hace un mes y medio con la directora de Desarrollo Social. Le platicamos sobre nuestra visión de lo que queremos para la propia colonia, y les pareció mucho. Ahorita me gustaría platicarlo. Y también tenemos esta charla, como te comento, como en el delegado de la Secretaría de Bienestar, para checar si sí se va a poder bajar este recurso, que esperemos que sí, porque ellos nos están dando todo el apoyo. Sin embargo, cuando si podemos hablarles de la visión de lo que nosotros nos gustaría del Llanito. Por ejemplo, ahí hay un mirador. No digo que lo vamos a hacer ya. No, porque estamos hablando de una labor titánica. Ahí hay un mirador desde donde se ve todo Ixtapa, que si lo intervenimos, si hacemos una buena plancha, ahí, para la recreación, para que se pueda habitar ese espacio, podríamos detonar la economía, ¿no? Ahora, ahí hay una cancha enorme, es de las canchas más grandes de Puerto Vallarta, de hecho, de fútbol. Esa se puede utilizar. La idea es trabajar con el ejido. Ya hemos platicado con ellos. Ellos están de acuerdo, si me doy a entender. También hay una torre, que es una torre de agua que se la pusieron cuando inició la colonia, que, por cierto, la quería tumbar el gobierno anterior, y nosotros pedimos que no, porque queremos hacer un mural ahí para que sea un faro de luz. ¿Me doy a entender? Está la primaria, el kinder, etcétera. Hay proyectos que se podrían dar, pero lo que sí es cierto, para responder, para concretar el comentario con el que inicié, es que esto se logró gracias a que se hizo alianza entre la universidad,
bien,
el poder del gobierno, la sociedad civil y jóvenes personas que realmente querían hacer las cosas. Así es como se va a lograr, si realmente queremos cumplir este sueño, ¿no?
Exacto. Un trabajo en equipo que seguramente pues va a continuar, porque están ustedes en el ojo del huracán. Ahorita están en la mira de muchas personas y pues seguramente algunos de nuestros radioescuchas, quizás, y eso espero, se estén preguntando cómo podrían ellos participar o apoyar en este tipo de proyecto. ¿Tienen alguna idea para hacer la invitación? Si es que alguien se quiere sumar, porque siempre existe eso, ¿no? O sea, aquí vale sumar. Claro, aquí sí. Vale sumar, importando de dónde vengas, importando qué profesión tengas, porque se necesitan manos, como lo dijeron ustedes cuando inauguraron esa casa. Aquí se necesitaban marros, se necesitaban martillos, se necesitaban clavos, palas, hachas, pero se necesitaban sobre todo manos, es decir, fuerza humana.
Bueno, ¿cómo pueden participar ellos? Y es algo que es tan natural como nosotros no hubiéramos podido hacer este proyecto sin la participación de todas las personas que dieron un peso, 5 pesos. A veces no tenían ni un peso, pero nos daban ese aliento, y eso es lo que nos generaba seguir adelante. Por ejemplo, puedo hacer talleres de arquitectura vernácula, en la que le enseña a los niños cómo construir o aplanar sus interiores, porque muchas de las familias en el rezago viven con los muros aparentes y eso crea humedad, crea infecciones, y a mí me gustaría que ellos valoraran eso y lo llevaran a cabo en sus casas, pero que esos niños en un futuro le enseñen a otros niños, que sea un conocimiento que se transmita.
Como se hacía seguramente en esas comunidades que visitaste en Oaxaca, sí, y Chiapas. Muy bien, pues de esto vamos a seguir hablando en nuestro siguiente bloque, porque tenemos pues ya casi el bloque de despedida, pero bueno, nos vamos a ir a un corte, pero seguimos aquí con nuestros grandes invitados, Isaac y Abraham. Nos vamos a un
corte. Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Buenas tardes, seguimos en nuestro programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Ella lo dijo en la introducción de este bloque: súmate a la conservación de la naturaleza, pero yo también les digo, súmense a la conservación de nuestras emociones y nuestros sentimientos humanos. No dejemos pasar estas fechas para poder descubrir que todavía podemos creer en los seres humanos. ¿O no es así, Isaac?
Nunca hay que dejar de creer en lo que nos mueve, lo que estás sintiendo ahorita, lo que estás sintiendo tú, Abraham, lo que estoy sintiendo yo, y los que están sintiendo, los que nos están escuchando, son emociones, son sentimientos, que eso es lo que no podemos explicar, pero es lo que se siente cuando ves el atardecer, cuando ves a la persona que amas, cuando ves este proyecto culminado. Ese sentir es algo maravilloso y es un regalo de la vida.
Claro, es un regalo de la vida que, bueno, pues ustedes han cambiado completamente la vida de una persona. Y ¿saben qué? No creo que nada más sea la vida de Violeta, porque tuvieron vigías alrededor de la casa Violeta, y vigías en buen plan, estoy seguro que los vecinos se quedaron también boquiabiertos pensando, ¿qué está pasando acá?
¿Y estos locos qué están haciendo cuando llegamos al inicio, no?
¿Y qué estaban haciendo esos locos?
La verdad es que sí se siente esa percepción de cuando llegamos, cuando llegan estudiantes, desmontan, están haciendo locuras, y los vecinos se nos quedan viendo de que, ¿qué está pasando aquí? Pero cuando ven que ya va dándole forma a la casa, o al, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis, la gente se me quedaba viendo, ¿y este loco por qué va por ramas o por qué va a la chatarra? Por varilla reciclada, oxidada, no le veían forma y me veían como un loco, yo lo sentía. Pero ya después que le vieron la forma, ellos se acercaron y me decían, oye, ¿me ayudas a hacer mi casa así como estás haciendo eso? Y la percepción de los vecinos, yo escuché a un vecino al final, la última noche que estuvimos trabajando, que decía, es que la casa lo tiene todo. Y él era un vecino que siempre estaba ahí, pero al final ya la vio con los cuadros, la vio con la iluminación, y eso es lo que queríamos generar en la población. También hice una fachada que fuera mimetizada, que ellos la pudieran replicar. No quise aplicar una fachada ostentosa y llena de diseño, sino que algo sencillo que ellos lo puedan hacer.
Y de fácil mantenimiento, sí, también, claro, como lo pudimos ver. Muy bien, pues entonces estábamos hablando, porque esto es bien interesante, francamente, sí, hay que aprovechar todos los medios, y por eso me puse de modito y nos pusimos de modo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, para que se sumen a este tipo de proyectos quien tenga el interés, ¿no? El interés de participar y de dejar huella como lo han dejado ustedes. Y pues yo les comento que sí, yo aquí en radio les comento que me dispongo a ser parte de este proyecto que ustedes tienen. La verdad que me encantaría participar. Yo me sentí halagado cuando recibí la invitación por parte de ustedes en ver la terminación del proyecto. Muchas gracias, Abraham, por la invitación. Y y yo sabía del proceso que ustedes estaban llevando en este proyecto, pero no sabía a detalle qué estaba pasando realmente. Fue impresionante para mí. Yo soy una persona muy social, muy directo también, pero el impacto social me interesa muchísimo. Fíjate, la mayoría de los proyectos que yo hago de conservación, pues yo les pongo el ingrediente social. Claro. Si no son las personas, pues pues ¿quién más, no? Sí, está claro, todo el planeta, pero somos parte elemental de esta tierra, y yo sí me pongo a disposición de ustedes, me pongo a disposición parte de la gestión que se pudiera hacer dentro de este proyecto con mis compañeros del Sistema Nacional de Investigadores. Yo les prometo que voy a mandar los trípticos, voy a mandar todos estos elementos que ustedes me están dando de publicidad de su proyecto, para que si alguien se quiere sumar también dentro de todo este gremio del Sistema Nacional de Investigadores, del cual formo parte, pues yo creo que no está de más. No está de más, porque hay muchos proyectos relacionados con energías limpias. Imagínate nada más, Isaac, Abraham, que esa casa pues pudiera haberse generado su propia energía eléctrica, caray. Sí. O hubiese reciclado sus aguas grises también.
Hay que entender a las ciudades como seres vivos, que eso lo hemos olvidado, que respiran, viven. No nada más las personas que habitan en ellas, sino que hay ríos, hay aves, hay montañas, y tenemos que coexistir en este medio ambiente, y toda la participación es bienvenida, porque aquí lo hicimos estudiantes de todas las carreras, un abogado haciendo mezcla, un contador haciendo pasta, entonces aquí todos cuentan, todos son bienvenidos.
Todo suma, sí. Fíjense que tú comentabas hace un momento que cómo se podían sumar al proyecto. Este proyecto lo estamos realizando en coordinación, de hecho, en coadyuvanza con una asociación que se llamaba 180AC. A través de esta asociación fue que llevamos las propias finanzas para que pudiera entrar el capital de las gestiones que se realizaron y demás. Y esta misma asociación va a armar un programa de voluntariado que se va a lanzar a la población en general, que lo vamos a publicar en la página de Brigadas y en la página de la propia asociación. Si gustas después, incluso te la puedo pasar, si gustas, o incluso cuando esté listo y cuajado podemos venir a hacer una invitación a los radioescuchas, si es que nos concedes el honor.
Por supuesto que sí.
Y también, si eres estudiante del centro universitario, docente o trabajador, bueno, puedes buscarnos en el edificio de rectoría para inscribirte o como voluntario universitario o como prestador de servicio social, ¿vale? En el caso de los estudiantes, ¿no? ¿Sí? Y pues nosotros trabajamos con las diferentes áreas de aquí de la universidad, el área de artes, el área de jurídico, el área de biología, que nos ayudaron, por cierto, a decidir cuál iba a ser la vegetación de Casa Violeta. La maestra Nelly nos ayudó a pintar un mural que le quedó excelente, que no lo pude explicar el día de la inauguración, pero que son las manos de la madre de Violeta, que acaba de fallecer el año pasado. Y en el medio hay una violeta, y lo que quisimos comunicar es, Violeta siempre dijo que su mamá nos había enviado. Entonces, una manera de decirle a Violeta que su madre la tiene en las manos, que ella la cuida, ¿no?
Wow. Okay. Estimado auditor, es un programa realmente lleno de emociones. La verdad que de repente como que nos elevamos en alegría y de repente nos elevamos. Es
un laberinto,
la verdad que impresionante, porque sí se siente en la cabina esa sensación de bienestar, de estar con estos dos jóvenes. La verdad que muy, muy, muy agradable esta charla que estamos teniendo aquí en este día. Isaac, ¿con qué nos podríamos despedir, Isaac? Al menos en este día de este programa. Bueno. Porque seguramente que te voy a invitar otra vez. Igual a ti, Abraham. ¿Con qué te despides?
Nosotros iniciamos este proyecto en la playa, en una plática. Entonces, cuando terminamos, ahí lo culminamos y se me vienen unas palabras que quisiera decirlas.
Adelante, por favor.
Bueno, puse el sueño de la arquitectura. Los sueños son nebulosas cósmicas en la vida. A veces son entre árboles con las últimas hojas o sobre manantiales de aguas silenciosas, donde el corazón reposa y el alma levita en la eternidad. Taller de arquitectura social inició como un sueño de hacer y ser comunidad. ¿Te has preguntado o imaginado cómo sería impactar la vida de una persona que está a punto de caer al vacío o la comunidad olvidada en el rezago? Y curarlo con arquitectura, arte, cultura, historia, identidad, poesía, respeto y amor a la vida. Esto se realizó en Casa Violeta y ustedes formaron parte del sueño colectivo. Gracias a la comunidad, este sueño fue una realidad. El conocimiento es una herramienta para compartir en un fin productivo, cultural y social, caminar entre utopías, anhelos que encienden el fuego del alma. La arquitectura va más allá de simples líneas trazadas, es el motivo por el cual están ahí.
Es más que simples líneas trazadas. Muchas gracias, Isaac. La verdad que sí, más que líneas trazadas. ¿Abraham?
No, pues agradecer, más bien yo quiero agradecer a Isaac, primeramente, porque se la rifó, la neta, como profesionista, y yo lo hice como coordinador de un programa, sin embargo, él lo hizo como profesionista y brindó absolutamente todo su tiempo. Neta, se la rifó. Y más bien, si les gustó el proyecto, que también puedan buscar al arquitecto. Es un profesional, yo se los recomiendo. Yo
a ver, ¿a dónde podremos localizar a Isaac? Por favor, nos pueden dar sus datos, francamente sí, porque hay que darles esta oportunidad. A ver, estimado auditorio, si nos están escuchando y quieren conocer del proyecto de Isaac o los proyectos que realiza Isaac, por favor, ¿dónde podemos encontrarlo?
Mi Facebook es Isaac Favila, y mi Instagram es Fabila Isaac. Ahí me pueden encontrar, o mi teléfono, que es 322-130-1492.
Les aseguro que tendrán un trabajo de excelente calidad. Y bueno, Abraham, ¿alguna frase con la que te quieras despedir? ¿Algo que quieras decirle a nuestro auditorio?
Nada más que pues tratemos de brindar un poco de nuestro tiempo. Sabemos que es difícil, ¿no? El ritmo en el que vivimos, la sociedad que hemos construido nos jala esa dinámica. Sin embargo, podemos brindar, ¿no?, un poco de nuestro tiempo. Y no debe ser en otro lugar, simplemente con que salgas a regar el árbol que está fuera de tu casa, con que salgas a barrer afuera de tu calle, eso ya es intervenir, ya estás generando otra atmósfera, otro tipo de espacio. Y eso está relacionado con la calidad de vida, y eso está relacionado con el desarrollo, que está muy, muy desviado de lo que creemos que debe ser crecimiento económico, ¿no? Muchas gracias.
Excelente, Abraham. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Isaac y Abraham, dos grandes ciudadanos egresados del CU Costa, Universidad de Guadalajara. Y yo me despido de ustedes con la siguiente frase de Sally Cook: las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez vienen, pero las pequeñas nos rodean todos los días. Este fue su programa Ecobahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y bueno, en este día también se escuchó por la conservación de nuestros sentimientos y emociones humanas. Muchísimas gracias a Jorge, que nos ayuda siempre en controles, a Chepe y a nuestra directora Susana también por permitirnos este trabajo de compartir con ustedes lo que hacen nuestros egresados de aquí, del Centro Universitario de la Costa. Nos vemos próximamente el miércoles. Muchas gracias.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Ecobahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Ecobahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.